Bien, vamos a la palabra del Señor. Les invito a ir al libro de Isaías. Al libro de Isaías. Y vamos a meditar en el libro de Isaías, de aquellos pasajes que nos hablan del Mesías. El Mesías en Isaías. No sé si será un buen título, pero por lo menos rima, ¿no? El Mesías en Isaías. Muy bien. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar juntos y abrir las Escrituras. Esta noche, Señor, nuestro estudio, nuestro meditar, nuestro leer, no está necesariamente enfocado a un pasaje en particular. Quisiéramos volver a recordar y empaparnos de aquellos pasajes en el libro de Isaías que nos recuerdan al Mesías. Bendícenos, Señor. Hay frases y profecías muy hermosas en este libro y que se han cumplido y que se cumplirán. Gracias. Bendice, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Se ha mencionado que es la Biblia, la pequeña Biblia del Antiguo Testamento, porque la Biblia también tiene 66 libros. Obviamente los capítulos no fueron inspirados, es decir, finalmente hubo alguien que los estableció así. Pero curiosamente los primeros 39 capítulos del libro de Isaías hablan precisamente de los juicios de las naciones, también dan algunos destellos de mensaje profético, y después viene una proyección mayor del Mesías, como si fuese el Antiguo Testamento con 39 libros, y el Nuevo Testamento del capítulo 40 en adelante, ¿no? Con 27 libros o 27 capítulos. En el libro de Isaías podemos trazar fácilmente el plan de la salvación. En el libro de Isaías vemos diferentes aristas del mensaje del Señor. Hay muchos temas. El libro de Isaías. Pero en esta ocasión hablaremos del Mesías y obviamente lo que va relacionado con él, con el Mesías. Y estoy seguro que habrá algunos pasajes que no tocaremos y que tendrán alguna aplicación tal vez con respecto al Mesías. Pero trataremos de ver aquellos que resaltan por sus menciones proféticas y mesiánicas. Vamos al capítulo 2 de Isaías, hermanos. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Está ahí en Isaías 2? Sí, sígame, hermanito, sígame ahí. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él, a ese monte, la casa de Jehová ahí en Jerusalén, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, el Dios de Jacob. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, perdón, y de Jerusalén saldrá ¿qué? La palabra ¿de quién? De Jehová. Y juzgará, una referencia a la palabra de Jehová y a Jehová mismo, ¿no? Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Sin duda un pasaje mesiánico en referencia al reino milenial del Señor Jesucristo. Reprenderá a muchos pueblos, versículo 4, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, instrumentos de agricultura. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y esta es una, como dice ahí, ¿verdad?, nuestros títulos, la gloria del reino futuro. Y vemos allí al Mesías, tal vez no en una mención tan clara, pero sí nos habla del futuro reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Continuamos en nuestro pasaje, amados hermanos, y vamos, mire, en el capítulo 4, en el versículo 2, en el Isaías capítulo 4, versículo 2, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y noche de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y también nos habla del reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuando, amados hermanos, llegamos al capítulo 7, donde vemos la señal de Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La profecía de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo viene en un acontecimiento histórico muy singular, cuando el rey Acaz de Judá es, no es oprimido, sino es, oprimido, pero sabe él que vienen contra él, se juntan el rey de Samaria, que es el rey del norte de Israel, y él, bueno, vamos a leerlo aquí, mire, capítulo 7, versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de ¿quién? De Judá, el reino del sur, que Resín, rey de Siria, que estaba más al norte de Judá, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Se juntaron el rey de Israel, el reino del norte, y el rey de Siria. ¿Quiénes son ellos? Peca es el rey de Israel y Resín es el rey de Siria. Y no la pudieron tomar. Y vino, versículo 2, la nueva a la casa de David, es decir, al rey, porque él es del linaje de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, es decir, han unido fuerzas. Efraín es un nombre para el reino del norte. Se han juntado Efraín y Siria, y se le estremeció el corazón. A la casa de David, bueno, ¿quién representaba la casa de David? El rey Acaz. Pero Acaz fue un rey malo, hermano. Un rey que es evidente aquí que no confió en Dios y que también era muy, aparentaba una espiritualidad que no realmente no tenía, un hombre que tomaba malas decisiones, que obviamente pecó contra Dios. Y lo vemos en sus actitudes aquí, pero sigo leyendo, por favor. Primero dice el versículo 2, se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, al profeta. Dios mandó a su profeta: sal ahora al encuentro de Acaz. ¿Quién es Acaz? El rey de Judá. Tú, Isaías, y Sear-Jasub, tu hijo. Sear-Jasub. Sear-Jasub significa un remanente volverá. Un remanente volverá. Es un estudio muy interesante, el estudio de los hijos de Isaías. Los nombres de sus hijos son una señal al pueblo de Israel. El hijo de Isaías le puso Sear-Jasub. ¿Por qué le pusiste ese nombre, Isaías? Porque un remanente volverá. Un remanente volverá. Entonces ve con tu hijo y versículo 3 dice: al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile a Acaz: guarda y repósate. ¿Cómo estaba Acaz? En el versículo 2, se le estremeció el corazón de su pueblo. Entonces Dios le manda al profeta y le dice: guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Así le llama Dios a estos reyes que vienen, ¿no? Muy confederados, ¿no? Juntos. No te preocupes, son dos cabos de tizón que solamente humean. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Y Remalías es Peca, con K, el hijo de Remalías, el rey de Israel. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías. Efraín, el nombre para la nación o el reino del norte, Israel. El hijo de Remalías, el rey de ese mismo reino. Peca. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? Diciendo, ¿qué dijeron ellos en su confederación? Vamos contra Judá y aterroricémosla. Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Jehová, el Señor, dice así. Acuérdense que es Isaías diciéndole a Acaz, porque Dios se lo ha dicho. No subsistirá ni será. No van a tener victoria. Versículo 8. Porque la cabeza de Siria, sígame ahí, chicos. Todos, grandes chicos, escuchen por favor la palabra de Dios. Isaías 7, 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, su capital, y la cabeza de Damasco, Resín. ¿Quién es Resín? El rey de Siria. ¿Estamos? Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Quién es Efraín? El reino del norte, que sería quebrantado por los asirios en los años venideros. Acaz es el padre del rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías reinaba, es que vinieron los asirios. Y la cabeza, versículo 9, de Efraín es Samaria. ¿Okay? Efraín, un nombre para el pueblo de Israel, el pueblo del norte. Porque su capital, Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Peca, que es el rey. Si vosotros, mire versículo 9, le dice Dios, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si vosotros no creyereis, no permaneceréis. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, ahora, todo esto se lo dijo a Isaías. Isaías vino y se lo dijo a Acaz. Pero hay algo más que le dijo el profeta Isaías por palabra de Jehová. Le dice a Acaz, versículo 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Póngame atención, señorita, ahí atrás. Póngame atención. ¿Está bien? Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pide señal. Okay. Bueno, a veces Dios nos da señal para confirmar su palabra. Ahora, no tenemos necesariamente nosotros que estar pidiendo una señal. Señor, quiero una señal de que tú me has hablado. La palabra de Dios es suficiente. Pero aquí es Dios el que le dice a Acaz, pide para ti señal. Ahora, cabe mencionar que a veces Dios confirma su palabra de una manera más evidente en nuestras vidas, no porque su palabra no sea verídica o no sea suficiente, sino por nosotros. Por nosotros. ¡Ay! Me llegó esta provisión y gracias a Dios, Dios suple. ¡Ay! Dios sabía que la necesitaba. Bueno, es que el Señor podía proveer hoy y podía proveer mañana. No hay problema. El problema es que te la dio hoy porque sabe que tú, que si no ves algo tangible, una señal, tu corazón se desmorona. Y Dios, aún en eso, es misericordioso. Dios no está en contra de una señal cuando es Él el que la permite. No es que, ay Señor, muéstrame una señal. Cuando Él la permite. Ahora, a veces las señales, hermanos, queremos que sea algo totalmente milagroso, algo que nunca antes visto. Y bueno, hay cosas que son nunca antes vistas y que son muy, muy normales. El problema es que no las vemos. No sé si me está dando a entender. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue la señal que los ángeles le dijeron a los pastores que verían para confirmar que les había nacido un Salvador, que es Jesús el Señor? Esto os será por señal. ¿Cuál era la señal? Hallaréis a un niño envuelto en pañales. Bueno, y qué de, ¿cómo se llama? Diferente es eso. ¡Ah! En un pesebre. Un niño envuelto en pañal. ¿En un pesebre? Alguien puede decir, ah, bueno, pero pues está bien. Pues es que pues sí, con tanto el censo, no había lugar. Pues bueno, es algo que no es común, pero es una señal. Pero tampoco es algo que uno dice, wow, esto es algo totalmente milagroso. Dios se manifiesta en las cosas más sencillas de la vida. Pero el problema es que nosotros no lo vemos. Mire, hermano, le voy a dar un ejemplo. No lo sé, no me estoy volviendo carismático. Que siempre pido. En la mañana nosotros tenemos, gracias a Dios que tenemos un boiler. ¿Saben lo que es un boiler? Un calentón de agua. De esos de paso. Esos boilers de paso son muy quisquillosos. Y luego uno lo pone a tal temperatura, pero en la mañana cuando hace frío no sale tan caliente como uno quisiera. Bueno, todo un... Pregúntele a alguien que ha tenido boiler de paso por un buen tiempo y ya sabe todas las mañas del mundo. Bueno. Esta mañana prendí la y no salía agua caliente. Lo volví a cerrar y la prendí otra vez. Y empezó a salir agua caliente, pero de esas como el frito. Pero ya le sabe uno, le baja en el boiler. Le voy a dar un tip. Si usted le abre mucho a la llave, como es un boiler de paso, calienta el agua de paso, y el agua pasa más rápido, tiene menos posibilidad de que se enfríe. Entonces sale más fría. Entonces, si le pone menos intensidad, le va a salir más caliente. Nomás espérese tantito. ¿Está claro? Bueno, ya terminó mi clase de boiler. Salió el agua caliente. ¿Y sabe qué? Yo dije, Señor, gracias por tener agua caliente. Para mí, ay, pastor, qué señal eso. Agua caliente. Gracias por tener agua caliente. Que yo dije, ay Señor, porque luego a veces, digo, no estoy todos los días moviendo el tanque de gas para ver si no tengo consumo de gas de ¿cómo se llama?, de tubería, pero cuando se acaba el gas, está en medio uno bañándose, pues hay que, y más si está enjabonado, pues hay que terminarse de bañar con agua fría, ni modo de salir enjabonado, ¿eh? ¿Sabe? Aún esas cosas son señales del Señor para nosotros, de que Dios es bueno. ¿Amén? Tiene algo que comer. en medio de tantas situaciones. ¿Cómo Dios nos cuida? De repente venía, también venía en la mañana, ¿verdad? ¿Cómo fue? Creo que ayer que andaba con mi esposa y pasamos en una intersección, nos tocaba a nosotros y de repente dije, ay, si viniera un carro aquí, un carro despistado, esto, el otro, lo que puse. Tantas cosas que pudieran pasar. Pero bien, no debo detenerme más en esto. Dios vino con Acaz y le dijo, pide señal. Y si Dios pide algo, hay que hacerlo. ¿Y qué respondió Acaz? Versículo 12. Y respondió Acaz. ¿Qué respondió? No pediré. No pediré y no tentaré a Jehová. Ahora, es una realidad. Tentamos a Jehová cuando pedimos señal. Cuando pedimos señal aparte de su palabra, solamente para... Cuando no estamos confiando en lo que Él dice. Ahora, a veces Dios nos permite, aún como Gedeón, que el vellón se moje o el vellón se seque. Y a veces Dios nos concede, Señor, realmente estás con nosotros. Lo sé, pero Señor, necesito... En mi necesidad. Y aún, hermanos, cuando uno habla así a veces con Dios, reconociendo su falta, eso habla de un buen corazón. ¿Cómo lo digo? Porque cuando un corazón le dice, mira, Señor, me siento angustiado. Yo sé que tú todo lo puedes, pero me cuesta creer. No es que necesariamente le pidamos al Señor que de repente abrimos la puerta de la casa y justo ahí está todo lo que necesitábamos. No, a veces el Señor nos da, aunque sea una pequeña muestra. Y eso es suficiente, porque el corazón está donde debe estar. No sé si me estoy dando a entender. Es como cuando Gedeón, ¿verdad? Vino, le dijo el Señor que fuera con su... ¿cómo se llama? Su paje de armas, ¿cómo se llama? Bueno, y fueron hasta el campamento de los madianitas, ¿no? Y escucharon el sueño. Que un pan de cebada venía rodando y que golpeaba una de las tiendas del campamento y que caía. Y hasta ellos mismos lo interpretaron, ¿verdad? Este es Gedeón. Y bueno, Gedeón dijo, pues el Señor está conmigo. Pero qué arrogancia la de acá. No, no pediré señal. Yo no voy a tentar a Jehová. Esa no fue una correcta actitud. A veces actuamos soberbiamente cuando pensamos que no, yo no necesito nada. No, sí necesitas. ¿Por qué no nos comentas que te apoyemos en oración? No, Dios sabe. Yo descanso en el Señor. Está bien que descanses en el Señor. Y si el Señor te lleva a llevar tu carga solo, gloria a Dios. Pero no será soberbia. No pediré señal. ¿No será que el que pidas, el que puede mostrar que tienes necesidad y que tú no quieres mostrar que hay necesidad? Yo creo que aún en eso, Dios, tenemos que dejar que Dios trabaje. A veces nos vamos a extremos. A veces, nomás estamos esperando que a ver quién nos ayude cuando tenemos que descansar en el Señor. ¿No es cierto? Y por otro lado, no necesitamos la ayuda de nadie y no. A todos yo ayudo, pero yo necesitar la ayuda ya, no. Yo, porque yo voy a ayudar y... Está bien, gracias a Dios por tu corazón. Pero ten cuidado que no haya orgullo. Pide para ti señal. No, no pediré. Ah, no, ok. Versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. ¿No vas a pedir señal? Bueno, eres molesto a mi Dios. Te falta ser humilde, pídele señal, Él te lo está pidiendo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Y cuál es esa señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, tal vez hasta el tiempo que llegue a su tiempo de conciencia, antes de que el niño llegue a la capacidad de decidir entre lo malo y lo bueno, ¿qué será? ¿5, 6, 7, 8 años? Pero antes de eso, la tierra de los dos reyes que tú temes. ¿Se acuerdan de los dos reyes que se habían confederado? Le dice, esa tierra será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Y va más allá. Primero le dice, antes de que el niño sepa escoger entre lo bueno y lo malo, esos dos reyes, Resín y Peca, la tierra de ellos va a ser devastada porque va a venir Asiria. Va a venir Asiria. Se cree y se enseña, y vemos aquí, en todo el contexto de Isaías, que una de las confianzas de los reyes de Judá era descansar, precisamente para estas batallas locales o regionales. A veces descansaban o en Egipto, o en este caso, en Asiria. Y de alguna manera a Acaz le están diciendo, no descanses en Asiria, porque Asiria va a venir a destruir. Tienes que descansar en Dios. Descansar en Dios. Y a veces se tomaban de valor, ¿se acuerdan? Aún en el tiempo de los reyes, se juntaban unos reyes contra ellos y ellos se juntaban con otro más. Y no en el Señor. Entonces, esta es la señal, y hubo un cumplimiento histórico, hermanos, aún el uso de la palabra virgen aquí, se dice que no necesariamente se refiere a una persona que nunca ha conocido varón, sino puede referirse a una dama en cuanto a su pureza y todo esto. Algunos han tratado de minimizar este pasaje como un pasaje profético, aunque creemos que es un pasaje profético que tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? No porque lo diga ningún libro de comentaristas, sino porque lo dice Mateo 1:23. Amén. ¿Verdad? Así como está escrito por el profeta. Y si yo digo que Isaías 7:14 no tiene un cumplimiento mesiánico, estoy diciendo que Mateo 1, por lo menos, no es inspirado por Dios. Porque lo dice claramente. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. En el caso de Mateo 1, la palabra que se usa ahí es exclusivamente para una virgen, una mujer que no ha conocido varón como María. En este caso, el término hebreo puede referirse a una mujer casada, aún en pureza, y precisamente creemos que ese fue el cumplimiento, ¿verdad? Es lo que se menciona, y es muy probable que Emmanuel haya sido uno más de los hijos de Isaías, ¿verdad? Nació ese hijo, le puso Emmanuel, Dios con nosotros, en medio de esta confederación, Dios nos va a librar, antes de que ese niño sepa escoger entre lo bueno y lo malo. Esa es la señal. Una señal histórica y una señal profética, mesiánica. Y gracias a Dios porque creemos que Cristo fue concebido en el vientre de una virgen. Y esa es una gran señal. Amén. Y Él tiene poder para destruir cualquier confederación. ¿Qué dice la Biblia? Que Él, ¿cómo dice? Reina sobre todo principado, sobre toda potestad. Sobre todo, ¿verdad? Así que ese es nuestro Cristo. Pero bien, Hay mucho que decir y poco el tiempo que tenemos. Vamos ahora a Isaías 9:6. Mire, otra señal. Estos capítulos, Isaías 7, 8, 9, vemos precisamente estas señales a través de los nombres de los hijos de Isaías. Y ahora en forma más particular, mire, en Isaías 9 lo que se dice. ¿Está ahí conmigo, hermano? Mire cómo comienza. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Oh, y esa fue la región en la que Cristo ministró. El pueblo que andaba en tinieblas, y también se mencionó esto en Mateo, ¿verdad? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahí está ese cumplimiento, ¿verdad? En la región de Zabulón, de Neftalí, se llenará de gloria ese camino. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Se alegrarán, versículo 3, delante de ti como se alegran en la siega. 4, tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro. ¿Y por qué? Versículo 5, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego, la victoria en la batalla, quemar ese botín de los enemigos. ¿Por qué esta victoria? ¿Por qué este cambio, esta esperanza? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y luego qué dice? El principado sobre su hombro. Él reina, él está por encima de todo principado. Y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y nos habla de su imperio, lo dilatado, lo ancho, lo espacioso, lo grande de su imperio. Y su paz que Él va a dar no van a tener límite. Y Él reinará sobre el trono de David. Ese hijo que van a ser viene del trono o de la descendencia de David. Y eso el mismo ángel Gabriel se lo confirmó, se lo mencionó a María. Pero bien, continuamos en Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y ahí habla del tiempo mesiánico y los primeros versículos del ministerio del Señor Jesucristo. Él, lo que él provoca, este que es el del tronco de Isaí, el Señor Jesucristo. Muy bien, continuamos, hermanos, en el capítulo 12 encontramos una especie de himno de alabanza por las cosas que Dios ha de traer, ¿verdad? A través de todo lo que se menciona en el capítulo 11, mire cómo termina el capítulo 11. Habla de las naciones y cómo el Señor va a trabajar con ellas. Versículo 13 de Isaías 11, mire, se disipará la envidia de Efraín. ¿Se acuerdan de Efraín? Que estaba queriendo, ¿cómo se llama?, derrocar a los de Judá. Y los enemigos de Judá serán, ¿qué?, destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. 14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y habla de cómo va a liberar a Judá, y es una proyección profética de cómo el Señor se manifestará en el futuro con su pueblo. Y mire el capítulo 12, versículo 1, en aquel día dirás, cantaré, oh Jehová, a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y así concluye esta parte, ¿verdad?, donde se han dado señales, menciones del Mesías, y ahora viene las denuncias de Dios contra las naciones. Pero así termina, como con una doxología, esta porción del libro de Isaías. Pero luego vienen profecías contra las naciones, de lo que van a sufrir y todo esto, y también cómo se va a manifestar. Y podemos ir adelante, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 24, tal vez una referencia a los juicios en la tribulación. En el capítulo 25, triunfos de la era del reino, como dice aquí el subtítulo. Y vamos a llegar hasta el capítulo 32. Miren qué interesante este capítulo 32, versículo 1. ¿Está ahí conmigo, hermano? He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Oh, nuestro Señor, todo esto, ¿no es cierto? De allí, del monte de Jehová, saldrá la palabra de Jehová. Es ese niño que será concebido, ¿verdad? La Virgen lo concebirá. Ese niño que no será más nacido, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero. Es el tronco de Isaí, el espíritu de Jehová está sobre él, espíritu de inteligencia. Todo esto es nuestro Señor, ¿verdad? Y es un rey. Y dice, y será, versículo 2, escondedero contra el viento. Versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, el Señor va a venir a hacer justicia, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades. Y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Pero nos habla del Señor, ¿verdad? Y cómo viene verdaderamente a manifestar las acciones y el corazón de las personas. Muy bien, continuamos, amados hermanos. Aquí nos habla de bendiciones del reino en estos siguientes capítulos. ¿Se acuerdan que hemos leído Isaías 35? De cómo el Señor va a cambiar el yermo y la soledad, ¿verdad? En fuentes de aguas y los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, versículo 5. El cojo saltará como ciervo, versículo 6. Cantará la lengua del mudo. Y versículo 8, habrá allí una calzada y camino y será llamado camino de santidad. Después viene esta porción histórica en el libro de Isaías, cuando viene Senaquerib contra Ezequías y el Señor le libra. Senaquerib era el rey de Asiria, ¿verdad? Y la enfermedad de Ezequías y luego la situación con su insensatez, con los babilonios. Y así concluye el capítulo o la parte, esta parte histórica, si podemos decirlo, del libro de Isaías, para entonces entrar a esta segunda sección del libro, ¿verdad? Donde vemos pues también Mesías, profecías mesiánicas. ¿Quién no conoce? Bueno, capítulo 40 ha sido pues muy mencionado, ¿no? Es una de las porciones del, precisamente, el oratorio del Mesías, ¿no? ¿Verdad? No me recuerdo, creo que es la primera pieza que se canta, ¿verdad? Consolaos, consolaos, pueblo mío, capítulo 40, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Y hace 2 años ya cantamos el oratorio, ¿no? He aquí el Hijo de Dios, creo que así se llamaba. Y allí estaban estas porciones, ¿verdad? Consolaos, consolaos, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces. Y ahí está esa grabación, hermano. Es una bendición. Y en esa grabación que tenemos, ¿sí dice, hermano Daniel? Tenemos. Usted lo pone, lo escucha y es pura palabra de Dios cantada, estas profecías mesiánicas. Y está también ahí en la hojita para que usted pueda seguir la lectura. La verdad es de mucha bendición poder meditar en la palabra de Dios de esta manera también. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Miren nomás, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su pecado es perdonado. Y luego la profecía del precursor del Mesías, de Juan el Bautista. El 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado, bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y es como si se presentara, ¿verdad?, los evangelios allí, ¿verdad?, presentando al precursor del Mesías y presentando aquí, aquí está el Señor, ¿verdad?, como predicaban Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad?, arrepentíos, mira la salvación. Versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Ese es un nombre para Cristo. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, a los recién nacidos, a los que se han convertido. Oh, el Señor. Y luego el capítulo de allí, ¿verdad? Pues continúa, ¿verdad? Y vamos, capítulo 40, capítulo 42. Es otra manifestación profética del Señor. He aquí mi siervo, capítulo 42. Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerda que el Señor dijo eso de Cristo? He puesto sobre él mi espíritu. Aún cuando el Señor dijo, cuando Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre él como en forma corporal, como una paloma, y que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Fue lleno del Espíritu Santo. Dice: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán en él. Esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones para que abras los ojos. Y esto es lo que Cristo hace. Abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y también allí tenemos otras porciones mesiánicas, ¿verdad? Versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto en él hay. Y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y lo que el Señor ha de hacer. Pero bien, continúa, hermanos, y debemos concluir ya en unos minutos. Vayamos, por favor. Después viene, se habla de Ciro, juicios de Babilonia, y luego hasta el capítulo 49, otra porción más, donde se habla de la salvación del Mesías siervo, y aquí tenemos precisamente una presentación del Cristo en sus sufrimientos, como cumplimiento en su primera venida, ¿sí? Esto lo encontramos, ¿verdad? Allí en el Salmo, Isaías 50, ¿se acuerda? ¿Qué dice? Versículo 5, ¿qué dice? Jehová el Señor me abrió el oído, Isaías 55, y yo no fui rebelde ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Pero vean la confianza aún del Señor en medio de sus sufrimientos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y sin duda, porciones que Pablo menciona en Romanos 8, ¿no? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Qué preciosa la palabra del Señor. todo lo que se dice de nuestro Cristo. Isaías 51 es este pasaje famoso, ¿verdad? Digo famoso, que hemos mencionado, que no nos olvidemos de la piedra donde fuimos cortados, Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia, tú que sigues la justicia, tú que buscas a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿De dónde sacó el Señor a Abraham y a Sara? ¿De dónde? De Ur de los Caldeos. Y era solamente uno, cuando era uno solo. Y ahí, bueno, salieron los dos, ¿verdad? Pero eran uno solo, porque los dos eran una sola carne, ¿verdad? Recuerden, ¿de dónde el Señor nos sacó? Ahora ya sabemos algo, ¿verdad? Ya hemos sido fieles al Señor por un tiempo. Ahora eso, y hasta nos damos ciertos lujitos espirituales. Recuerda la piedra de donde el Señor te sacó. Recuerda el deseo que tenías, te lo digo, amado hermano. Y yo sé que a veces enfatizo mucho los hermanos que no vienen a la iglesia y que estoy el otro y que estoy el otro, y ya parece cantadita, ¿no? Pero hay muchas cosas que se manifiestan con esta situación. Recuerda, ¿dónde está tu celo por el Señor? Parece que estamos viviendo como que el Señor nunca va a venir, como que vamos a estar aquí para siempre. Cómodamente, el domingo nada más, el domingo me preparo para ir. Si escucho el mensaje, no, eso no es la voluntad de Dios. Por lo menos no es en nuestro corazón de lo que queremos enseñar desde este púlpito. Tenemos que estar dispuestos, ávidos para la palabra de Dios. Y vuelvo al punto, lo menciono. ¿Sí? Si su hijo va a tocar, ¿por eso va a venir? ¿Y no va a venir por la palabra de Dios? Aún mañana tenemos banquete y tenemos intercambio de regalos. Y yo me pregunto, así me ha pasado otros años. Yo conozco, yo soy el pastor, sé lo que pasa. Resulta que dejan hasta el último ir a comprar el regalo y porque andan comprando el regalo ya no vienen a la iglesia. Dejémonos entonces de intercambio de regalos. Si nos va a quitar algo tan preciado. Mejor seamos, ocupémonos y seamos prudentes en hacer las cosas a tiempo. Y gozar de las bendiciones sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Parece que todo es primero, menos el Señor. El Señor puede esperarnos. El trabajo no puede esperar. El patrón no, ¿por qué? Porque nos quitan el bono de puntualidad. Pero a la iglesia sí llegamos tarde. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en todo esto. Cuando tenemos un precioso Salvador y mucho que aprender de Él. Pero poco a poco, por haberse multiplicado la maldad, que dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Y lo digo, yo sé que hay muchos riesgos cuando hay lluvia y todo eso, pero hermanos, hay que vivir para el Señor aún en medio de las vicisitudes de la vida. Es que se corren muchos riesgos. Pues hermano, aunque no haya lluvia y salga en el carro, no sé qué tantos más riesgos corre uno. Y Dios nos guarda. Dios nos guarda. Obviamente, no vamos a ser, ¿cómo se llama?, descuidados en cuanto a eso, pero que no nos asustemos. No caigamos en el afán de este siglo. Dios nos guarda. Que si ya salió otra cepa, que si ya salió esto, que si el otro, que si... Bueno, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y si llega, pues ya era del Señor. Ya era del Señor. Bueno, no vamos a irnos a donde acá, nomás así. Pues ya, pero bueno, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Le animo a que siga meditando allí, ¿verdad? Si usted quiere, mire, puede, capítulo 52, de ahí nos quedan 66 más, hermanos. Preparándome precisamente para este estudio, bueno, más que estudio, usted sabe, pues le leí, pues dice la Biblia, que prediques la palabra, que ¿verdad? Dedícate, dice, le dijo a Timoteo, ¿verdad? A la lectura y a la exhortación. Pues hoy leímos mucho, ¿no? Y me di cuenta que, hermanos, puede uno leer la Biblia, cuando uno conoce ya ciertos pasajes, ir, puede uno leerla así, ir, ah, ok, sí. Ah. No es por menospreciar, pero puede uno rápidamente volverse a empapar de, y hay tantas cosas en la palabra del Señor. Oh, amados hermanos, estaba ya profetizado y se han cumplido tantas cosas y lo que se ha de cumplir. Gracias a Dios por la primera venida del Señor y gracias a Dios porque estamos cerca de su segunda venida. Amén. Y no habrá un pesebre, no habrá magos, no habrá pastores, sino el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y será, como dice, sorbida la muerte en victoria, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo no es en vano, no es en vano, no es en vano. Que Dios nos guarde en estas promesas que tenemos. Puestos de pie, vamos a concluir. Ha sido bueno venir a la casa de Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios por la lluvia de ayer, también nos hace falta, ¿no? Y gracias a Dios que nos despejó el día para poder venir a la casa de Dios. ¿Que hay tráfico? Bueno, eso no le prometo que sea, ¿cómo se llama? Que se quite, ¿verdad? Menos. Pero dígale, Señor, allana nuestro camino, cuídanos. Y dice la Biblia que los ángeles son ministros que han de ayudar a los que, ¿cómo se llama? Esperan la salvación, ¿no? Los que... Y sin duda los ángeles, no sé si ellos se imaginaban un día que iba a haber tantos carros, ¿verdad? En una ciudad. Pero nos cuidan, nos guardan. Oremos a nuestro Dios.